Esta semana pasada y parte de esta semana pasé visitando los campos, las iglesias en Matagalpa y pues, también tuve el privilegio de poder ir a Ometepe. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada aquí estuvieron todos los campos y fue una gran bendición para mi vida poder alabar el nombre de Dios, escuchar la palabra de Dios. Pastor Yare compartió con nosotros acerca del reino de Dios y yo espero que ustedes puedan estar comprometidos con la causa de Dios, el reino de Dios, su palabra, su justicia y su obra en sus propias vidas y ser de impacto para la sociedad donde estamos, y no solo aquí en Managua, pero también en Ometepe, Chinandega, Matagalpa y los planes que Dios tiene para Nicaragua, de predicar la verdad de Dios y poder venir a su escritura. Quiero invitarles a ir a Malaquías capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo por lo Eterno. Y quiero invitarlos a que lo podamos leer. Vamos a orar antes para capítulo 2, versículo 10, para escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida. Si lo tienen, voy a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y Dios, lo que cantamos hoy, Señor, acerca de que tú has tomado nuestro lugar, Señor. Eso es verdad, Señor. Tú eres, has sido propicio a nosotros. Expiaste nuestro pecado, Señor. Tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Recibiste la ira del Padre sobre tus hombros. Y nosotros estamos aquí, Señor, hoy como resultado del fruto, Señor, de tu victoria en la cruz. Y Dios, anhelamos, Señor, en nuestros corazones no solo disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu palabra, escuchar tu verdad, ser confrontados por ella, Señor. Pero espero que mi anhelo y el anhelo de mis hermanos, Señor, sea siempre proclamar tu verdad y que muchas personas puedan escuchar tu palabra y venir a ella y abrazar tu verdad, Señor, confesar sus pecados, reconocer que son pecadores y que tú eres santo, 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 que la única solución al hombre se encuentra en Cristo, el único mediador. Gracias, Dios, por tu palabra y que seas tú quien dirige este tiempo, Señor. Yo estoy seguro, Señor, que ellos no necesitan escuchar mi consejo, ni mi sabiduría, ni mi inteligencia. Ellos necesitan escuchar toda la sabiduría, el consejo de Dios en tu palabra. Usa esta porción de la Escritura, Señor, para abrir nuestros ojos, Señor, a una realidad mucho más grande y mayor, Señor, y vivir comprometidos profundamente por la expansión de tu reino, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra una vez más. Amén. Bueno, si estamos en Malaquías capítulo 2, quiero invitarlos a leerlo. Malaquías capítulo 2, versículo 10, vamos a llegar hasta el versículo 16. Dice así: ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran, gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Le diré por qué: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa, a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Bueno, Es obvio que ustedes saben de qué voy a hablar hoy. El texto está básicamente gritándolo a sí mismo, ¿no? Así que, ¿por qué Malaquías, el profeta de Dios, está hablando al pueblo de Israel en esta situación? Obviamente escuchamos cuál es el problema. Obviamente escuchamos cuál es la razón de que Dios no está aceptando las ofrendas del pueblo. Pero quiero preguntarte algo, ¿dónde empieza a construirse una familia piadosa? Miren este proceso. El primer capítulo, el primer versículo que leímos, el versículo 10, dice que Dios está reclamándole al pueblo de Israel porque se están traicionando unos a otros. ¿Okay? Eso es el panorama general. Hay una traición general en toda la sociedad. Hay una traición de unos a otros. Eso es a nivel macro en el pueblo. Pero después de eso hace un traspaso a algo más específico y se introduce a la devoción de los solteros, se introduce al voto matrimonial de los esposos hacia sus esposas y tercero, termina diciendo que lo que Dios quiere de esa unión son hijos piadosos. ¿Lo ven? Cuando hay una ruptura, escuche bien esto, cuando hay una ruptura entre tu relación con Dios, eso es una relación vertical, todas las relaciones horizontales se ven afectadas. Si tu relación vertical con Dios, tú y Dios, está mal, por supuesto, todas las relaciones alrededor tuyo están mal. Puede haber hipocresía, engaño en tu corazón de pensar de que todo está bien, pero si no hay una relación íntima y personal con Dios de manera vertical, sí, siempre va a haber un impacto profundo en las relaciones de manera horizontal. Si tú estás mal con Dios, tú estás mal con todo el mundo. Usted puede decir, pero no es realmente así, tengo amigos, me llevo bien con mi familia. Eso es la parte superficial. Pero la parte más profunda, estás descontento. Las palabras claves en, en esta porción de la Escritura es la unidad. Y Dios está diciéndole al pueblo de Israel porque han perdido la unidad. Él les dice en el texto original, no son hijos de un mismo padre. No fueron creados por un mismo Dios. Después le dicen, ¿acaso ustedes no son uno, esposa y esposo? Dios está diciéndole, recordándole al pueblo de Israel que han perdido la unidad. Por supuesto, se ha visto los resultados a nivel social. Dice, están traicionándose unos a otros. ¿Dónde empieza a construir una familia piadosa? ¿Dónde son las bases para construir una familia piadosa? ¿Dónde iniciarías tú a construir tu familia? ¿Has pensado en eso? ¿Qué valores, principios tomarías tú para hacerlo? Tenemos que notar algo muy importante en esta porción. Hay dos cosas que no podemos pasar por alto, que el profeta le dice al pueblo. Y Dios se representa en dos cosas. Uno dice, es un padre, y dos, es su creador. Nosotros podemos sacar esta parte de creador a nosotros. Él nos creó a nosotros, por supuesto que sí. Pero en este texto específicamente está diciendo, Él creó la nación judía. No fue creada por la sociedad, no fue creada por el mundo. Él está diciendo, yo los creé a ustedes, yo los tomé a ustedes, yo los formé a ustedes, yo los agrupé a ustedes, yo los protegí a ustedes, yo los levanté a ustedes, yo los traje a ustedes hasta aquí. Entonces, cuando el pueblo escuchaba eso, él no estaba diciendo simplemente a una elocuencia, Génesis 1, diciendo que Dios había creado al mundo o que había creado a los seres humanos. Él le estaba diciendo específicamente, pueblo de Israel, ustedes me pertenecen porque yo los he traído hacia mí. Pero no solamente les dice eso, que es su creador. Él les dice, yo soy su padre. Porque nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios está diciéndole a los solteros que no se casen con los que ellos quieran? ¿Por qué Él está diciendo a los matrimonios que permanezcan fieles? ¿Por qué Dios está diciendo que quiere familias piadosas? Porque les acaba de decir, soy su padre y soy su dueño. Nosotros a veces perdemos de vista esto y queremos vivir nuestra vida en nuestra propia capacidad y fuerza. Y olvidamos de que tú eres un hijo de Dios, comprado con la sangre preciosa. Por lo tanto, tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, como hijo de Dios, Dios dice cosas en su palabra que son mandatorias a nuestra vida, que nosotros muchas veces decidimos desobedecer. Y el pueblo de Israel tiene un padre amoroso, pero ellos deciden vivir como huérfanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero decidimos vivir nuestra vida y nuestra práctica cristiana como huérfanos. No queremos correr al trono de gracia y preguntarle al Padre cómo podemos caminar nuestra vida. No estamos corriendo constantemente a las Escrituras, estamos viviendo como huérfanos. Queremos hacer todo para agradar a Dios, en lugar de hacer todo para la gloria de Dios. O sea, en el sentido queremos agradar a Dios porque queremos comprar su favor. Son las obras buenas. Entonces empezamos a comportarnos de una manera moral, porque queremos agradar a Dios de manera moral, queremos comprar su favor. Eso es vivir como huérfano. Porque el Hijo de Dios vive como un Hijo de Dios, va al Padre, le pregunta al Padre, corre al Padre. Así como cuando yo llego a mi casa y he estado fuera por un tiempo, mis hijos corren a recibirme. ¿Estás corriendo así tú como un Hijo de Dios a recibir al Padre? ¿Estás corriendo al trono de gracia como su palabra dice que hoy podemos ir al trono de gracia y decirle papi? ¿Estás llamándole papi a nuestro Dios? Él dice, soy un padre y soy tu dueño. Y ustedes están ofendiéndose unos a otros porque están viviendo por su propio egoísmo. Por su propio egoísmo. Es sorprendente cuán rápido perdemos nosotros el enfoque en nuestras relaciones. Es sorprendente cómo tan rápido nos desenfocamos. El problema, pensamos que nosotros somos más valiosos y más importantes que los demás. ¿Acaso Mateo 22 no dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser? Déjame decirte esto, cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, eso se llama transformación. Si tu mente está siendo transformada, tus deseos están siendo transformados, tu corazón está siendo transformado, todo tu ser está siendo transformado. Que no es simplemente algo alegórico decir amar a Dios con la mente, amar a Dios con el corazón, amar a Dios con todo nuestro ser. No es algo romántico para decir. Cuando decimos, o Dios dice, deberías, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, eso se llama, ha sido transformado. Tus afectos, tus deseos, tus anhelos han sido transformados para ir en pos de Dios. Eso significa amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza. Es un abandono a uno mismo. Eso dice Juan. Deberíamos de morir para que Cristo crezca en nosotros. Eso es amar a Dios con todo el corazón. Pero después dice, hay otro mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es una locura lo que ha hecho la psicología, la sociología, diciendo que eso, amar a ti mismo, es un punto a favor de amarte a ti mismo. Pero lo que significa es lo siguiente, ponga mucha atención, y la explicación más fácil que yo puedo dar sobre esto. ¿Qué significa en este contexto amarte a ti mismo? Cuando has sido transformado por el poder de Dios, a abandonar tus deseos, tus anhelos para ir en pos de Dios, hay un cambio radical en tu corazón para amar las cosas de Dios y odiar las cosas que Dios odia. Eso significa que estás siendo impactado por el Evangelio en tu vida. Todo aquello que te arrastraba hacia el pecado ahora lo puedes ver y decides ir en pos de Dios con toda tu fuerza y con todo tu ser, dependiendo solamente en lo que Él es. Y dices entonces, la gente afuera necesita reconocer la verdad de Dios que yo hoy veo. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo tiene que hacer y lo puede hacer por los demás. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando acerca de ámate a ti, que no importa el resto de las personas a tu alrededor. No es una invocación a la egolatría. Simplemente por mí y mis deseos y mis anhelos. Estás amando a tu prójimo como Dios te ha amado a ti. Estás perdonando a tu prójimo como Dios te ha perdonado a ti. Estás instruyendo a tu prójimo como la palabra de Dios te instruye a ti. Eso significa. No se trata de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. Juan, 1 de Juan 4, versículo 20 al 21 dice, y si ustedes dicen que aman a Dios, pero no aman a su hermano, son mentirosos. Son mentirosos. Porque el que ama a Dios, amará a su hermano. ¿Lo ves? El que ama a Dios también amará a su hermano. Entonces aquí es una fuerte reprimenda de Dios. ¿Cómo estás amando a tu prójimo? Y no me salgan, ¿quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo está sentado a tu lado. Él es tu hermano. Sobre todo si es un hijo de Dios, es tu hermano. Estás orando por él. ¿Estás consciente? ¿De qué manera nosotros hemos traicionado a nuestros hermanos? ¿De qué manera nosotros hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Yo voy a decir un ejemplo fácil. Esta semana, ¿por cuánto de ellos oraste? ¿Por cuántas de esas personas que están alrededor tuyo, tú tomaste un tiempo para decir, Señor, quiero orar por esta persona? Hay personas que están pasando necesidades de salud, física, lo que sea, monetarias, pero ¿has tomado un tiempo para orar por tu grupo pequeño? ¿Has tomado un tiempo para preguntarle cómo puede estar orando por esa persona? ¿Lo has visto luchar tal vez en áreas en su vida? ¿Lo has visto que no ha venido a la iglesia por 2 domingos y no has ido a preguntarle a él cómo estás? ¿No lo has llamado? ¿Prefieres pasar más tiempo en Facebook o en otra red social en lugar de tomar tu teléfono 5 minutos y decir, quiero orar por vos? ¿Cómo estás? ¿Realmente cómo estás? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes se están traicionando unos a otros. Y después Dios hace algo tan maravilloso. No solo les dice su Padre, no solo les dice su Creador, no solamente físicamente Él nos creó, pero como Padre, Él nos adoptó. Ya no somos huérfanos, tenemos un Padre. Dios quiere afectar nuestro corazón, Dios quiere afectar nuestra vida para afectar también nuestras relaciones. O sea, no es casualidad de que los sacerdotes, como lo estudiamos hace 2 domingos atrás, están mal en su relación con Dios. Y ahora vemos la sociedad está mal en su relación con Dios. En el huerto del Edén, cuando la ruptura de la relación y la comunión con Dios se perdió todo lo demás, o sea, toda la sociedad se vio afectada. Miramos la razón principal, no es lo que se ve generalmente en la sociedad en Israel, todos están traicionándose unos a otros, y él dice, la razón principal es los solteros están buscando mujeres idólatras, los esposos se están divorciando de sus esposas, y por consecuencia, no hay niños que amen a Dios con todo su corazón. Si ustedes, y regresemos al huerto, Dios no hizo a un hombre y a un consejo de hombres para hacer un gobierno político. Dios no hizo a Adán y no lo hizo un gabinete de diputados. Dios le creó una esposa. Dios no le hizo a Adán un mejor amigo. Le creó una esposa. ¿Por qué? Porque Dios tenía en mente que a través de la familia bendecir las naciones. Por eso está hablando aquí Malaquías acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Y escuchen esto, dice Dios, Dios odia el divorcio. Ustedes me pueden decir, pero Moisés también dijo que podía ser permitido. ¿Pero qué dijo Jesús en Marcos 10? El divorcio, dice, es permitido por la dureza de su corazón. Pero odia el divorcio. Es sorprendente la estadística de los matrimonios, y voy a usar mis comillas, matrimonios cristianos, que las tasas de divorcio son más altas que los matrimonios no cristianos. Eso es absurdo y ridículo. Es más sorprendente que los jóvenes de nuestra sociedad no quieren salir de sus casas. Tienen 35 años y quieren seguir viviendo con su mamá. Y no quieren tener el paso de fe para tener un compromiso, para formar una familia. Prefieren estar jugando Pokémon Go. Dios le interesa cómo vives. Escuchen esto. Dios le interesa. En lugar de andar cazando Pokémon, debería cazar una mujer. Eso es lo que yo pienso. En lugar de eso, deberían buscar una mujer para tener una familia piadosa que ama al Señor con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Deberían de conseguir un trabajo de verdad, proveer para su familia, casar a esta mujer, no son animales, perdón. Lo que estoy diciendo es como tener ese, hemos perdido la masculinidad y sobre todo la masculinidad bíblica. Cuando Dios creó al hombre con un ímpetu y un coraje para ir por las cosas imposibles. Para mí la sociedad ha perdido, y no solo la sociedad, la iglesia ha permitido que eso pase. Dígame si estoy equivocado en esto. Ahora es permitido en muchos países que los hombres se casen con hombres. Ahora es permitido que las mujeres se casen con mujeres. Si ustedes piensan en esto no se trata sobre sus derechos. Esto se trata de atentar en contra del plan y el diseño de Dios. La familia. Ya no puedes disciplinar a tus hijos, porque eso sería abuso. La corrupción en la sociedad se debe simplemente a un corazón idólatra. Un corazón ególatra. Está pensando siempre en su deleite y en sus deseos. ¿Por qué no hay más familias piadosas en el mundo? ¿Por qué hay menos familias piadosas? Déjeme decirle, y este es el punto central de esta prédica, porque están pensando demasiado en ellos mismos. Están pensando demasiado en ellos mismos. ¿Por qué los solteros no toman el paso de fe para casarse? Están pensando demasiado en ellos mismos. ¿Por qué las tasas altas de divorcio? Porque los esposos están diciendo, no estoy feliz con esta mujer, voy a cambiarla. O la esposa está diciendo, no estoy feliz con este hombre, voy a cambiarlo. Porque estás pensando demasiado en ti mismo. Si la familia está mal, los niños están mal. Por ende, la sociedad está mal. El problema no es económico, ¿ok? El problema no es económico, el problema no es Daniel y sus árboles ridículos. El problema es que cada uno de nosotros está pensando simplemente en lo que me conviene a mí, en lo que me satisface a mí, en lo que me llena a mí. La mayoría de los problemas es que piensas demasiado en ti mismo. Voy a usar tres ilustraciones para dejar de pensar en ti mismo. La primera es cuando estamos pensando en nosotros mismos, simplemente estamos viendo nuestro ombligo. Ahí estamos, así vivimos la vida, viendo nuestro ombligo. No sabemos qué es lo que está pasando alrededor, simplemente estamos concentrados en nuestro ombligo. Segundo, ¿han visto los perros cuando siguen su cola? Sí los han visto, ¿verdad? Eso es pensar en ti mismo. Estás siguiendo tu cola, ahí estás siguiendo tu cola, y nosotros nos reímos de los perros, pero es absurdo, estás siguiendo su cola. Pero también lo dijo quien escribió Salomón en Eclesiastés, es seguir el viento. ¿En qué áreas de tu vida estás pensando solo en tus anhelos, en tus deseos, en ti mismo? ¿No estás pensando en los planes de Dios para tu vida? Dios solo no está pensando, a Dios no solamente le interesa tu vida, pero le interesa el legado que dejas con tu vida. Eso se llama herencia espiritual. ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos, nietos, bisnietos? ¿Cuál es el legado? ¿Por qué vas a ser recordado? ¿Qué estás transmitiendo de generación a generación? ¿Estás siendo un padre piadoso para impactar la vida de tus hijos? La falta de devoción y honor a Dios por parte de los sacerdotes, por supuesto, también produjo una falta de honor y devoción en el pueblo de Israel, un rechazo por las cosas de Dios. Los sacerdotes rechazaron a Dios, no tenían temor de Dios, por lo tanto el pueblo tampoco tenía temor de Dios. Ustedes pueden ver esto también en Oseas 4, versículos 6 al 9. Tal como son los sacerdotes, así es el pueblo. Los sacerdotes no tenían temor de Dios. El pueblo no tenía temor de Dios. Y se ve los resultados de la falta de temor a Dios, principalmente en la familia. ¿Ven? ¿Conectan esto? La falta de temor a Dios llega a impactar grandemente la familia. Si tú eres un hombre sin temor a Dios, por supuesto tu familia va a ser una familia sin temor a Dios. Tus hijos no van a tener temor de Dios. ¿Y queremos una sociedad mejor? Y no queremos venir y arrepentirnos de la forma en cómo estamos viviendo nuestra vida. Filipenses 2, 2 al 4 lo pueden leer. Dice, deja de pensar de manera egoísta y pone a los demás como superior a ti. Veamos el texto. Versículo 11. Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor. Okay, lo que tú llamas, como tengo el derecho de escoger con quién voy a casarme, que Dios no diga quién tiene que ser, lo que tú llamas derecho, Dios lo llama abominación. Y dice que eso ha contaminado el santuario del Señor. Quiero hablar primero entonces con los solteros. ¿Quiénes son solteros aquí? Levanten su mano sin pena. ¿Quiénes son solteros? Más alto que no los miro. Sí. A ver otra vez, que la suben y la bajan. Ok, ahí están. Todos ustedes son solteros. ¿Qué están esperando para casarse? Y voy a hablar con los hombres primero. Miren, si otra vez los solteros y las solteras. Después del servicio hay café. Hoy puede ser un día muy bueno para muchos de ustedes. No, pero quiero hablar con el corazón de los hombres primero. ¿Cuál es el miedo y cuáles son las mentiras que tú estás creyendo acerca del carácter de Dios? Y por esa razón tú no quieres dar el paso de fe para conquistar a una mujer, para formar una familia que honre y glorifique a Dios. ¿No ha pasado por tu mente nunca eso? ¿Que tú quieres hacer eso? Entregar tu vida a Dios para la gloria de Dios, y que por medio de tu vida, tu devoción a Dios, tú puedas formar familias que amen, glorifiquen, exalten a Dios, y tengan hijos que amen, glorifiquen y exaltan a Dios. ¿Cuál es el temor y cuál es el miedo? Entonces mi pregunta para ti es la siguiente: ¿en qué áreas de tu vida tú no estás creyendo en el carácter de Dios? No estás creyendo en la bondad de Dios, y no estás creyendo en las promesas de Dios. Cuando hay una incredulidad en la bondad y el carácter de Dios y sus promesas, eso trae un corazón terco, un corazón endurecido, y lo vuelve un corazón, ¿qué? Idólatra. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios no consume tu corazón en su bondad, en su carácter, y no está siendo consumido tu vida entera en quién es Dios, vas a buscar cómo llenar ese vacío con cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué área de tu vida hay temor de confiar en el carácter de Dios? Mujeres, porque el texto dice, no se, de hecho, en Corintios dice, no se unan a un yugo desigual. Y ustedes dicen, es que aquí no hay que escoger, no tenemos que escoger tanto. Sí hay. Están dormidos, pero están. Mujeres, el afán o el deseo de buscar afuera lo que tú piensas que no está dentro, eso no es un problema de las circunstancias, es un problema del corazón. Tú tampoco estás confiando en la bondad de Dios. Tú tampoco estás creyendo en las promesas de Dios. Tú tampoco estás creyendo en la bondad de Dios para tu propia vida. Y quiero decirte esto, dice la palabra de Dios que no se unan a yugo desigual. Entonces significa que para poder escoger un yugo correcto, una persona correcta, tú tienes que estar con un corazón también correcto. Si tú quieres un hombre que ame a Dios, significa que tú tienes que amar a Dios. Si tú quieres un hombre que sea piadoso, que ame, que sea un hombre que va a glorificar a Dios con su vida, significa que tú tienes que ser una mujer piadosa también. Déjeme explicarle esto. Un yugo, por eso usa el ejemplo del yugo hacia los bueyes. Pongan un yugo a un buey y pónganle un yugo, pongamos un perro. Es decir, no sirve. ¿Por qué? Porque el yugo tiene que estar a la misma altura. ¿Lo entiendes? Porque si no, nunca va a haber, porque este buey va a tener más fuerza que el perro. O pongamos una oveja, o pongamos otro animal. Tiene que estar creciendo para ir en una misma dirección. No se unan a un yugo desigual, porque uno va a tener más fuerza que el otro. Y en este caso, el hombre tiene que ser el líder del hogar para dirigir su hogar hasta la presencia de Dios. ¿Estás creyendo alguna mentira de quién es Dios? ¿Cómo podemos tener familias piadosas? Voy a hablarles como si estuviera hablándole a mis hijos. Y son cosas muy simples. Y son dos cosas. Uno, ponga tu mirada en Cristo. Y dos, guarda tu corazón. No sé en qué momento va a pasar esto en mis hijos. Tiene que pasar, van a salir expulsados los mayores, los varones a los 20 años de la casa. La niña se va a quedar conmigo. No, no es cierto. Va a salir también. Va a acostarse, ¿ok? Pero pensando como Dios hablando al pueblo de Israel como un padre, yo estaba pensando, ¿qué voy a enseñarle a mis hijos? ¿Qué sería lo más importante si fuera algo tan sencillo para que ellos puedan retener en sus corazoncitos tan pequeños? ¿Y qué es esto? Esteban, Liz y Benjamín, pongan su mirada en Cristo. Eso es lo que necesitamos desesperadamente, una dependencia total en Cristo. Tú no puedes ser un padre sin depender totalmente en Cristo. Tú no puedes ser un esposo que tu esposa necesita, el padre que tus hijos necesitan, el soltero que tiene que crecer en intimidad y comunión con Dios separado de Cristo. Necesitamos desesperadamente a Cristo. ¿Cómo se forma una familia piadosa? Tiene que estar Cristo. Sin Cristo no hay nada. Mujeres, si no ha llegado ese hombre, quiero decirte algo, Cristo es suficiente. Si no estás complacida con Cristo, si no estás llena de Cristo, no importa si viene el galán de telenovela a ocupar ese espacio, vas a ser infeliz toda tu vida. Porque lo único que puede darte gozo, felicidad a tu corazón, llenura a tu vida, es Cristo. Entonces, el deseo de casarte y piensas, está pasando la oportunidad. No. Que tu anhelo, tus afectos estén puestos solamente en Cristo. Recuerda lo que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Ese todo lo demás puede ser ese príncipe azul que estás esperando. Pero pon toda tu esperanza en Él, en su carácter, en su bondad. Deja de ver tu ombligo. Deja de seguir la cola. Deja de seguir el viento. Pon toda tu fuerza y tu esperanza en algo mucho más grande que tú mismo. Igual, solteros. Ustedes no pueden ser los hombres en esta sociedad que Dios desea, separado de Cristo. Yo no puedo ser el padre que Dios desea separado de Cristo. Pongan su mirada en Cristo y lo que necesitamos es dependencia total en Cristo. Yo quiero dejarles esto de tarea. Lean Juan 15. Dice, dependencia total, ¿qué significa? Juan 15 dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. No importa si tú eres bueno en mecánica, en electricidad, en arquitectura, en dibujo, en administración, en economía, con los números, o si eres bueno en lo que haces, dice la palabra de Dios, separado de mí, nada pueden hacer. Y eso incluye todo de tu vida. Entonces lo que tienes que recordar es, ¿en qué áreas de tu vida tú estás caminando por tu propia cuenta? Y tú dices, esto ya lo sé, esto ya lo manejo. Lo peligroso de la experiencia es que hace crecer la arrogancia. Por eso son buenas las crisis en la vida cristiana. Por eso Dios las permite también. ¿Para tenerte dónde? Donde es necesario estar de rodillas con la cara en el suelo. Pidiéndole al Señor, Señor, si tú no intervienes, no importa si saco mis títulos, mi capacidad, si tú no intervienes, estoy perdido. Y eso es lo que necesitamos como padre. A veces yo quiero tener a mis hijos controlados, como pequeños soldaditos, pero se me olvida que son niños. Y eso me lleva más de mi rodilla, Señor, ¿cómo hago para instruir a mis hijos mejor? No ser agresivo y decirles, no, se tiene que comportar así, porque son los hijos del pastor. No, pero siempre regresar al corazón de mis hijos. ¿Por qué se están comportando así? ¿Qué no les he enseñado de Dios? ¿Qué no he aprendido yo como padre para enseñarles a mis hijos a depender de Dios? Entonces yo he aprendido, yo he fracasado en mucho como padre, pero he aprendido cuando veo la rebelión en el corazón de mis hijos, yo digo, Señor, ¿lo están aprendiendo de mí? Estoy siendo rebelde en un área de mi vida que ellos están chupando eso de mí y están siendo rebeldes. Yo quiero castigarlos a ellos en vez de castigarme tú a mí, que es mi culpa. Ellos están aprendiendo de mí esta clase de rebelión. No estoy excusándolos, son bandidos y pecadores. pero cuánto de ese pecado en sus corazones es mi culpa. Yo he sido permisivo, yo lo he dejado pasar, no los he querido disciplinar. Pon tu mirada en Cristo. Eso es todo lo que necesitas. Si yo hablara con mis hijos otra vez y decía, Esteban, Liz, ustedes necesitan poner su mirada en Cristo. La tendencia de mis hijos es poner su mirada ¿en quién? En mí. Y llegar a idolatrar a su papá. Y mi deber como padre es decirle, su padre va a fallar. Es un pecador que necesita urgente a Cristo. Ustedes necesitan eso también. Como pastor, voy a fallar. Y mi oración es que Dios me sostenga en este puesto. Es peligroso. Pero mi deseo y mi anhelo es honrar a Dios y que Dios al final del tiempo me diga, buen trabajo, siervo fiel. Ese es mi anhelo. Pero yo les quiero decir, yo soy falible. Yo voy a fallar. Pero Dios es infalible. Él no falla. Y Él cumple sus promesas. ¿Ok? Cuando leemos el texto, dice el Dios, no simplemente los solteros están buscando su propio deseo, en lugar de mantener la palabra o la obediencia a Dios de casarse con hombres de su propia, judíos en este caso. Después dice, otra cosa que hacen es que lo que comúnmente nosotros llamamos como cubren el altar con lágrimas de cocodrilo. Eso es lo que dice el texto. Dice que cubren su altar con lágrimas y después dice, ¿por qué Dios no acepta mi ofrenda? ¿Se acuerdan? Caín y Abel llevaron su ofrenda. Dios aceptó la de uno y rechazó la del otro y le dijo, ha sido rechazada porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Es lo mismo, está pasando lo mismo aquí. No están actuando conforme a lo que son. No están actuando conforme a lo que Dios espera que hagan. Y aún así tienen la arrogancia de decir, Dios, ¿por qué no estás aceptando nuestra adoración? ¿No somos acaso así nosotros? Que queremos vivir nuestra vida como se nos plazca, que ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestros actos, y después decimos, Señor, ¿por qué no estás aceptando nuestra oración? Dios les dice, están divorciándose de sus esposas. Y noten esto muy importante, Él les dice, se están divorciando de la mujer de su juventud. Lo que yo puedo sacar de este texto es que ellos están dejando a sus esposas, que son esposas ya mayores, quizás, porque hace la referencia que su esposa de su juventud, están dejando a su esposa para casarse con las mujeres más jóvenes que son idólatras. ¿No se parece a nuestra sociedad de hoy? Eso es falta de carácter, falta de convicción de los hombres. Y quiero recordarte algo, si estás casado. ¿Cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano. Dice el texto, escuchen esto, es claro. Versículo 14. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron. Hombres casados, esposas aquí presentes. Había un montón de gente en tu boda quizás, pero había una sola persona importante en ese lugar. Y dice el texto que Dios era testigo de cada palabra que salió de tu boca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaba enfrente de tu esposa, inmaculada en su vestido ahí? Y tú dijiste palabras hacia ella, eran tus votos. Y quizás estabas enamorado, lleno de alegría ese día. Y dijiste un montón de cosas que quizás hasta hoy no has cumplido. Pero Dios las recuerda una a una. ¿Qué cosas ha fallado en tus votos hacia tu esposa? ¿Qué cosas dijiste por la emoción del momento? ¿Qué cosas dijiste por la euforia de los amigos celebrando que no has cumplido? Aquí dice claramente, Dios estaba escuchando tus votos. Dios puso atención. ¿Por qué Dios puso atención a los votos? Porque Él creó el matrimonio. Para Dios es importante el matrimonio. Por lo tanto, las palabras que salieron de tu boca, Dios las escuchó. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Qué no has cumplido, hombre? hace poco, no voy a decir de quién, fue una boda, ya van a saber, sí. No voy a decir quién es, sí, por respeto, pero ustedes saben quién es. Él dijo, él prometió algo, me acordé de eso inmediatamente, él prometió algo. Él dijo, en sus votos al final dijo, y prometo que voy a aprender algo. Entonces, yo digo, gracias a Dios porque me acordé, porque lo va a estar preguntando. ¿Ya cumpliste lo que dijiste que ibas a aprender para honrar a tu esposa de esa manera? ¿A que sí? Porque Dios es el testigo ahí. ¿Ustedes qué pensaron? La gente se fue, la gente se olvidó, pero Dios no olvida. ¿Qué votos hiciste a tu esposa, hombre, que estás aquí casado, que no has cumplido? Quiero decir esto, para ser un esposo que ama a Dios, glorifica a Dios e impacta a su familia, tú necesitas depender de Cristo. No se trata sobre los años de experiencia, yo voy a cumplir 7 años de casado en diciembre, si Dios me lo permite. Pero no se trata sobre experiencia, se trata sobre convicciones en tu corazón del carácter de Dios. ¿Has pensado alguna vez dejar a tu esposa simplemente porque piensas que no está funcionando? ¿Has pensado alguna vez en serle infiel a tu esposa porque piensas que tienes el derecho o el permiso de hacerlo? ¿Has dicho, bueno, me merezco hacer lo que estoy haciendo? ¿Has faltado a tu compromiso delante de Dios en el altar? Y quizás no lo has hecho físicamente, pero con tu mente. Jesús dijo, el que tiene codicia a una mujer en su corazón, en su mente, cometió adulterio. Eso significa falta de convicción y falta de carácter. ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida y no te has arrepentido? Dios es testigo de tus votos. Y noten esto, Él dice que Él arrancará. Y la traducción en el original a este mismo verbo es matar. Lo que está diciendo aquí no es que va a matar, aunque él tiene todo el derecho y la potestad de hacerlo. Recuerden, él es su padre y le pertenecemos. Lo que está diciendo es que ninguna persona va a salir libre de lo que está cometiendo. Va a haber juicio de Dios, va a haber disciplina de Dios sobre los hijos de Dios que no están siendo obedientes en cumplir su palabra delante de Dios hacia su prójimo. Hace a su esposa y los compromisos que tiene con su esposa de crear familias piadosas. El texto dice simplemente, voy a arrancar de ustedes las tiendas. Está diciendo que va a ser parejo en su justicia y su gracia y su amor, sí, pero va a ser parejo en disciplinar a los que están faltando a su palabra con respecto a sus votos como hombre soltero, como esposo y como padre. Pon tu mirada en Cristo y guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Quiero que piensen en estas dos cosas muy, muy importantes. Yo les dije, son dos cosas muy simples. Pon tu mirada en Cristo. Eso significa dependencia total en Cristo. Y segundo, guarda tu corazón. Eso significa algo muy simple para recordar. Abre tu puerta de tu corazón a Cristo, pero cierra la puerta de tu corazón a todo lo demás. Simplemente abre la puerta a todo lo que es de Cristo, a todo lo que es de Dios, a todo lo que glorifica a Dios, pero cierra la puerta a todo aquello que te aleja de ir en pos de Dios. Entonces, ¿qué cosas están en tu corazón hoy que no honran a Dios? ¿Qué cosas están en tu corazón hoy que no honran a Dios? ¿Sabes? Dice el texto que el matrimonio es un pacto, no es un convenio. Que cuando una de las dos partes falla, tú tienes el derecho de decir, voy a cancelar este contrato. No estoy siendo satisfecho, pongo mis demandas en este contrato, en este convenio. No es un convenio, es un pacto. Y Dios estaba de testigo en ese pacto. Entonces no crean las mentiras del mundo, no crean tus propias mentiras. Simplemente ten coraje de caminar y vivir por fe y honrar a Dios en tu matrimonio. ¿No estás creyendo en la bondad de Dios? ¿No estás creyendo en las promesas de Dios? Por eso tienes un corazón terco. Y un corazón terco rápidamente se convierte en un corazón endurecido. Y un corazón endurecido rápidamente es un corazón idólatra. Lo que la gente va a hacer mañana no es simplemente ignorancia. ¿Ok? Lo que la gente va a salir a hacer mañana, primero de agosto, no es ignorancia. No confían en la bondad de Dios. No conocen quién es Dios. No aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Eso han dejado de anhelar la bondad y la bondad de Dios sobre sus vidas. Eso ha puesto un corazón terco sobre ellos, que se ha convertido en un corazón endurecido, que hoy lo convierte en un corazón idólatra. Por supuesto estoy en contra de eso. Por supuesto rechazo completamente eso. Pero no significa que tú no estás lejos de eso. Porque puedes estar sentado aquí, pero tú puedes tener un corazón idólatra, mucho más perverso y más engañado que los que van a salir mañana a caminar en las calles de Managua. Nuestra condición es simplemente, ellos están mal, nosotros estamos bien. Por lo menos nosotros estamos aquí, sentados, escuchando la palabra de Dios. Eso no te garantiza que tú no tienes un corazón idólatra. Porque ¿cuántas mentiras estás creyendo de Dios hoy? Sobre su bondad, sobre sus promesas, sobre su carácter. Quizás en muchas áreas tú tienes un corazón terco. Por eso no dependes de Dios completamente. Quieres depender de tu fuerza y tu capacidad. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Dice. Es poner su mirada en Cristo y guardar su corazón. Quiero que piensen en esto. Esto es personal para ustedes. ¿Qué cosas tengo que eliminar de mi vida que no me ayudan a crecer en el conocimiento de Dios? ¿Qué cosas tengo que eliminar de mi vida que no me ayuda a crecer en el conocimiento de Dios? La segunda cosa es, ¿qué mentiras estoy creyendo del carácter de Dios? Dios odia el divorcio. El divorcio no es una opción. Y siempre lo digo, cuando alguien va a casarse, el divorcio no es una opción. Era una opción para los corazones endurecidos, pero no para creyentes que aman al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. ¿Cuáles serían las condiciones para divorciarse? ¿Muerte? La Biblia dice en Marcos 10, el corazón endurecido, que yo lo puedo traducir en tres cosas. Adulterio, actos inmorales, eso es lo que dice también Mateo 5, 1 Corintios 7, adulterio, cualquier tipo de inmoralidad sexual dentro del matrimonio, que mancilla el hecho matrimonial, o sea, cualquier inmoralidad sexual, abandono, y dentro del abandono yo incluyo violencia física. ¿Ok? Si tú has sido violento verbalmente con tu esposa o violenta físicamente con tu esposa, créeme, Dios no está contento contigo. Cualquiera de esas cosas podría ser un motivo para divorcio, pero Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Simplemente está ahí para mostrarnos cuán perversos somos. El abandono puede ser monetario, físico, emocional, espiritual. Aunque las cosas están ahí, nunca es mi consejo y mi decisión decir, deja a esa persona. Recuerden lo que dice 1 de Pedro capítulo 3, con tu ejemplo, mujeres, Dios puede tocar el corazón de este hombre para que este hombre pueda ser creyente y salvo. Se requiere un compromiso mayor de descansar y poner tu mirada en Cristo y guardar tu corazón. Pero si no hay remedio, y si no hay forma, la única manera está ahí en la Biblia, o es muerte, adulterio o abandono. Pero no porque tú ya no estás feliz. El matrimonio no es para la felicidad, el matrimonio es para la santificación. ¿Entienden eso? Solo quería dejar eso claro, por si ustedes tienen alguna duda. La soltería, el matrimonio, la paternidad, no se trata sobre tu vida o sobre ti. Se trata sobre los propósitos eternos de Dios al darte ese privilegio a ti. ¿Ok? Con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la razón del matrimonio piadoso? ¿Cuál es la razón del matrimonio piadoso? Dice que con su unión, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cuál es la razón de tu matrimonio? Puedes tener muchas razones, y no sé por qué razones tú te casaste, pero ¿cuál es la razón de Dios para tu matrimonio? Aquí está claro, dice, de esa unión quiere hijos, versículo 15, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, mujeres, hombres quieren que se casen con hombres y mujeres de Dios para tener matrimonios de Dios, que tengan hijos de Dios, una simiente de Dios. Eso es lo que el texto dice en el original, una simiente para Dios, consagrados para Dios, entregados para Dios. Ustedes me pueden preguntar, y voy a tomarme tiempo para esto, ¿cómo lucen los niños piadosos? Dije, voy a poner una foto de Benjamín, pero después dije, no, voy a buscar en la Biblia, ¿qué significa ser un niño piadoso? Y eso está en Lucas capítulo 2, versículo 39 al 52, para que ustedes puedan leerlo. Dice cuatro cosas muy importantes de Jesús, tiene 12 años en este tiempo. Él dice que crecía en sabiduría, y significa crecer intelectualmente. Él dice que crecía en estatura, un desarrollo físicamente. Dice, crecía en gracia delante de Dios, eso es madurez espiritual. Y también dice, crecía en gracia de los hombres, un desarrollo social. Si ustedes me dicen, ¿cómo crecen los niños piadosos? El ejemplo está en Cristo. El ejemplo es Cristo. Él crecía en comunión con Dios, dependiendo de Dios, madurez espiritual, conocía la Escritura, iba a la Escritura. Cuando se perdió y sus padres ni cuenta se dieron que no estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Dice que estaba en el templo escuchando a los sacerdotes, escribas de ahí. ¿Es el anhelo de nuestros hijos venir a la iglesia? Como padres nosotros tenemos que llenar en sus corazones y su mente que no hay otro lugar más importante. El día del Señor es estar en la casa del Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Nuestra responsabilidad como hombres es orar para que Dios traiga las mujeres, o traiga hombres, para que estos hombres puedan tomar a estas mujeres para casarse, para tener una familia que honre y glorifique a Dios, y tener hijos que honren a Dios. Ese es el orden correcto. Que hombres vengan aquí, entreguen su vida, crezcan espiritualmente, crezcan en intimidad con Dios, anhelen tener una esposa para tener hijos que aman y glorifican a Dios. Si esa fuera la meta de todos nosotros como padres, como esposos, como hombres, eso va a afectar enormemente la sociedad. Porque nuestros hijos van a ser ejemplo, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Una generación tras generación glorificando y honrando a Dios. Si Israel hubiera puesto atención a la palabra de Dios, de que Dios, la unión de ellos era hijos que amaran a Dios con todo su corazón, Israel fuera completamente distinta. Pero simplemente olvidaron quién era Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios, el corazón terco, endurecido, son idólatras. Dios tiene planes para Israel. Ahorita Israel está bajo un juicio de Dios, pero Dios tiene planes para Israel. Dice Romanos capítulo 11. Y dentro de la bondad de Dios, la gracia de Dios, nosotros estamos participando de su gracia y su misericordia. Esta era una palabra específicamente para el pueblo de Israel, pero por supuesto son para los hijos de Dios, de crear familias que honran y glorifican a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Te voy a dar una pequeña pista. Lo que Malaquías les está diciendo es una relación directa. Matrimonios estables va a tener niños estables. Matrimonios sólidos en la palabra de Dios va a tener niños sólidos en la palabra de Dios. Matrimonios que dependen de Dios van a tener niños que dependen de Dios. Matrimonios que aman su palabra van a tener niños que aman su palabra. No estoy hablando de matrimonios morales para tener niños moralistas. Estoy hablando de matrimonios que aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, que van a tener niños perfectos, no, imperfectos, pero que aman a Dios con todo su ser y con toda su fuerza, porque sus padres tampoco son perfectos, son pecadores, pero constantemente como esposo y como esposa, como padre y como hijo, corren juntos al trono de gracia. Por súplica, por misericordia, el padre no anda tratando de impresionar a sus hijos. Él le dice, y niños, oremos para que Dios nos muestre y me muestre a mí por qué dirección ir, qué camino tomar. Pero no estamos enseñando eso a nuestros hijos. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué ellos van a tomar de nosotros para transmitir a sus hijos? Que amen al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Por lo tanto, querida iglesia, hermano, ponga tu mirada en Cristo y guarda tu corazón. Eso es lo que le dijo Dios: guarden su corazón y séanle fiel. Sean fieles a los propósitos por los cuales ustedes han sido traídos a la gracia, por los cuales ustedes han traído a luz. ¿Cuáles son los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón? Sé fiel a las promesas que has dicho. Sé fiel a las promesas que tú has hecho a tu matrimonio, a tus hijos, a tu esposa, a las promesas que tú has hecho delante de Dios. ¿Vas a fallar? Por supuesto. Pero pon tu mirada en Cristo y guarda tu corazón. Eso significa dos cosas: corre en dirección de Cristo. Correr en dirección de Cristo significa correr en la dirección opuesta a lo que no es Cristo. Y eso es lo que enseña el texto. En 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y nosotros pensamos que ese texto es para jóvenes. Es un padre espiritual dándosele a su hijo espiritual. Pablo diciéndole a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y nosotros pensamos ese texto es solo para jóvenes. Pero ese texto es para todos nosotros. Huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que corrompe tu relación con Dios, huye de todo aquello que es un tropiezo para tu relación con Dios, todo aquello que te impide crecer en el conocimiento de Dios, huye de eso. Y si es posible, toma a tu familia contigo y huyan juntos. Pero es tu trabajo como hombre, es tu trabajo como líder espiritual de tu casa, es tu trabajo como soltero, tomar esas decisiones hoy, no cuando venga tu familia, tomar esos pasos de fe hoy. Y decir, con yo y mi casa, aunque mi casa y yo primeramente voy a servir al Señor con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Aún no tengo esposa, aún no tengo hijos, pero hoy decido amar al Señor con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Para que cuando esté mi esposa aquí, lo hagamos juntos. Y cuando Dios nos provea a los niños, que son una bendición de Dios y una responsabilidad de Dios para mis manos, lo podamos hacer como familia, correr en dirección de Dios para la gloria de Dios. Hombres, dejen de pensar en ustedes mismos. Sus planes, sus casas, sus yates, sus teléfonos, sus iPads, sus computadoras, piensen en el reino de Dios. Enséñenles a sus niños a invertir en el reino de Dios. Enséñenles a sus esposas a buscar primeramente el reino de Dios. Es su responsabilidad como hombres. ¿Entienden eso? Mujeres, anhelen hombres que amen a Dios con todo su corazón, pero nunca sea un sustituto entre ustedes y Dios. ¿Por qué el hombre no puede sustituir a Dios? Porque él puede tener todo lo que ustedes desean de un hombre, físicamente, moralmente, espiritualmente, pero nunca va a ser Cristo. Entonces ustedes tienen que mirar también a Cristo con todo su corazón y con toda su fuerza y guardar su corazón. ¿Amén? ¿Cómo van a haber más familias piadosas en esta iglesia? Poniendo nuestra mirada en Cristo. Eso significa dependencia total en Él y guardando nuestro corazón de todo aquello que nos impida darle la gloria y la honra solo a Él. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que hemos sido infieles en nuestros corazones, Señor. Hemos sido infieles, Señor, en nuestra devoción a ti, Señor. Hemos instruido mal a nuestros hijos, hemos instruido mal a nuestras esposas, nuestra familia está a la deriva, Señor. Pero quiero pedirte hoy, Señor, para un compromiso mayor, Señor. Y no porque sea algo moral, Señor, pero es por algo espiritual, Señor. Si tú moras en mi corazón, tú llenas mi corazón, por supuesto, mis decisiones y mis actos serán actos que honran y glorifican tu nombre, Señor. Eso es obvio, Señor, eso es lógico. Si tú estás saturando mi mente, estás saturando mi corazón y estoy siendo dirigido por tu palabra cada día de mi vida, eso es en dependencia total a ti, Señor. Significa que mi vida va a ser de impacto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Entre más te amo a ti, Señor, más vas a hacer crecer el amor por mis hijos y mi esposa. Señor, quita de nuestra mente cualquier engaño, Señor, sobre tu carácter. Cualquier egoísmo en nuestro corazón de pensar que nosotros somos más importantes, Señor. Pero ayúdanos a crecer en tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a huir, Señor, de todo aquello que no te honra y no te glorifica. Pensando, Señor, en tu honra, y en tu honor, en tu gloria por siempre. Gracias, mi Señor. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Dios los bendiga.